Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
12:30, iniciamos así esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en este jueves 11 de abril de este año 2024. En estos próximos minutos vamos a conocer la situación y las opiniones que nos llegan desde la isla con respecto al turismo. También conoceremos lo que sucedió con la activista cubana Yamilka Lafita. Tomás Cardoso estará con nosotros más adelante con los adelantos de Cuba al Día y por supuesto que estaremos ampliando en informaciones deportivas con Pepe Lacayo. Aquí seguimos con usted, el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, allí en la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias que nos llegan desde Cuba.
El turismo cubano no se recupera de la pandemia y ha sido superado por sus competidores regionales. Ahora dice apostar por visitantes rusos y espera recibir unos 200.000 de ellos este año. Luis Guardia tiene este reportaje.
Los menos de 2.5 millones de visitantes reportados en 2023 quedan muy distantes de los más de 10 millones de vacacionistas que visitaron República Dominicana o los 21 millones que optaron por el Caribe mexicano. La autodenominada locomotora de la economía cubana ya había experimentado en 2019 una contracción interanual de un 9.3% y tras la pandemia llegó la debacle. Ahora Cuba dice apostar por el turismo ruso. El oficialista diario Granma publicaba este lunes que unos 200.000 turistas rusos podrían llegar a Cuba este año.
¿Con el objetivo de incrementar el turismo empresarial corporativo?
A fines de marzo, según reportó la televisión cubana, llegaron los primeros visitantes de la petrolera rusa Rosneft. Pero estos no son los clásicos turistas. Son producto, como dice la nota, de una especie de intercambio de petróleo por vacacionistas. La isla de gobierno comunista se prepara para la celebración a comienzos de mayo de la Feria Internacional de Turismo, evento que cada año intenta captar el interés de los turoperadores e inversionistas en momentos que la economía castrista transita, según conocedores del tema, por su peor momento.
Para colmo, la deuda externa que tiene Cuba es gigantesca. Entonces, ¿quién va a prestar dinero a un deudor que no paga?
Emilio Morales, presidente de Havana Consulting Group, publicó este miércoles en el portal digital Diario de Cuba una investigación titulada La industria turística cubana empantanada en la continuidad, en la que concluye que el modelo de continuidad implementado por el sucesor Miguel Díaz-Canel ha hecho retroceder la industria del ocio en Cuba por más de 15 años, que hoy exhibe un triste 15% de ocupación hotelera. Luis Guardia, Martí Noticias.
La activista cubana Yamilka Lafita Cancio, conocida en las redes sociales como Lara Croft, confirmó que fue objeto de una detención por parte de agentes de la seguridad del Estado. La mujer fue liberada en la tarde del martes en La Habana tras varias horas de arresto, así indicó la revista A las Tensas.
La historiadora de arte, que realiza un intenso trabajo para recabar ayuda para las personas más necesitadas en Cuba, especialmente enfermos, ha sido detenida 5 veces en los últimos 10 días. Tras ser liberada, Lara Croft afirmó que de Cuba no se va aunque sea presionada por el régimen.
Y el padre del preso político del 11J, Gualnier Luis Aguilar, Wilber Aguilar, dijo hoy a Martín Noticias que él y su familia sufren un acoso constante debido a los reclamos de libertad para su hijo.
Citan a mi esposa sin un delito, sin una discusión, sin un problema. Nosotros no tenemos problemas con nadie. Dile a Wilber que se calle, que lo vamos a meter preso. Amenazar a esa señora ahí que tiene que ocuparse de nuestros hijos, de nuestros nietos, con mis problemas, mis situaciones, incluso hasta de salud. Y ellos con el acoso citan a mi hijo. Mira, que tu papá, qué sé yo, qué sé cuándo. Mi hijo sin trabajo laboral, porque como es de hermano un preso político, no le dan trabajo y es un abuso constante con un muchacho noble que nunca hay una unidad, a citarlo, amenazarlo allí, a mi tía también citaba allí, que si huirme, que si no se calla, y todos le dan la misma respuesta, suelten a su hijo, suelten a Guarniel, que simplemente exigió libertad en la calle, ¿por qué tiene que estar preso allí en una prisión de mayor severidad con todos los asesinos allí donde lo tienen? Me siguen para todos lados y la patrulla ya no la parquean cerca porque los vecinos le tiran fotos y le tiramos fotos, ya la parquean a una cuadra y pico y cuando salgo me detienen, me lo han hecho 4 veces y es constante, es un acoso constante porque ellos quieren que se mantenga la situación de los presos políticos en secreto. Esa maldad, esa injusticia, ellos la quieren en secreto, que no se sepa.
Guarnier Luis Aguilar fue condenado a 12 años de prisión por el cargo de sedición por manifestarse el 11 de julio de 2021 en el reparto habanero de La Guinera durante las protestas populares que tuvieron lugar ese día en numerosas localidades de Cuba. 12:36, tiempo de conocer lo que nos tiene preparado hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, pues estamos ya en el mes de abril. Ya se han cumplido 90 días de que fueron enjuiciados los 15 manifestantes de las protestas populares en Nuevitas,
sí,
Camagüey, y aún están en prisión esperando por la sentencia firme. Vamos a hablar con los familiares de esto. Siguen en un limbo, no se sabe si el tribunal ratificó las peticiones fiscales, pero tiene que venir ya la sentencia firme, si todo queda igual o disminuye algo. De esto vamos a estar hablando hoy. También pues siguen los problemas en los penales cubanos. Nos decía, y vamos a tenerla hoy, la mamá de Jorge Bello Domínguez, que han postergado la visita que tenía el comunicador en el combinado del Este por problemas, entre comillas, epidemiológicos en el penal, y también han suspendido la visita. Vamos a estar hablando sobre esto. Y un tema modular que tenemos, una entrevista que tuvimos ayer acceso a través del portal oficialista Cubavisión Internacional, las máximas autoridades de el cáncer, oncólogos cubanos, alertando sobre el incremento de los casos en el país. Vamos a echarle un vistazo a ver cómo andan pues la situación de los hospitales oncológicos en Cuba en cuanto a tratamientos, atención a pacientes con la enfermedad y demás. Son algunos de los temas que nos proponemos en la tarde de hoy. Y por supuesto terminar una serie sobre por qué se destruyó las producciones arroceras en el país. Estamos en 65 años después, dependiendo de las regalías que otras naciones le dan a Cuba.
Pues estaremos como siempre pendientes a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Café Capital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Capital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
12:38 del mediodía, continuamos con más noticias. El jefe del Comando Europeo de Estados Unidos, general Christopher Cavoli, advirtió el miércoles que Ucrania no puede sostener sola su lucha contra Rusia. Cavoli dijo al Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes que no se puede exagerar la gravedad de la situación en Ucrania, ya que las tropas en el campo de batalla se están quedando sin municiones y las capacidades de las fuerzas de defensa aérea del país están agotadas.
El general agregó que Estados Unidos y sus aliados y socios deben seguir proporcionando a Ucrania municiones, armas y material. Las tropas ucranianas han estado racionando municiones mientras las fuerzas rusas las superan en fuego a una tasa de aproximadamente 5-1, dijo Cavoli.
Por su parte, Rusia anunció la muerte de 2 combatientes en operación antiterrorista en el Cáucaso. La agencia francesa de prensa con los detalles.
Rusia anunció el jueves que abatió a 2 combatientes armados en el distrito Cáucaso Norte. El comité antiterrorista ruso, citado por agencias de noticias, acusó a estas personas de pertenecer a una organización terrorista internacional y de planear realizar actos de sabotaje y terrorismo en la República Rusa de Kabardino-Balkaria. El breve tiroteo ocurrió en las afueras de la ciudad de Nalchik, capital de ese territorio. Rusia enfrentó en la década de 2000 una larga rebelión islamista en el Cáucaso Norte, un movimiento nacido de la guerra de Chechenia. El movimiento fue aplastado por las fuerzas de seguridad bajo la presidencia de Vladimir Putin, y desde entonces los incidentes armados han sido pocos. Pero el sangriento atentado perpetrado cerca de Moscú a finales de marzo, que dejó al menos 144 muertos, volvió a poner de manifiesto el peligro que representan los grupos yihadistas para Rusia. Ese ataque contra una sala de conciertos fue reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico, aunque Moscú insistió que habría sido obra de islamistas de Tayikistán vinculados con Ucrania.
El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, dijo que la aprobación del Pacto de Migración y Asilo por el Parlamento Europeo, que reformará la política común con un mayor control de las fronteras exteriores, es otro clavo en el ataúd del bloque comunitario. Orbán afirmó que Hungría nunca cederá ante lo que llamó el frenesí migratorio masivo. El pacto, que necesita la aprobación de los miembros de la Unión Europea para entrar en vigor, permitirá a los gobiernos eludir la acogida de migrantes reubicados si pagan una compensación por cada traslado rechazado.
Por su parte, Amnistía Internacional consideró que el pacto sobre migración y asilo conducirá a un mayor sufrimiento humano. Para personas que han escapado del conflicto, la persecución o la inseguridad económica, estas reformas implicarán una menor protección, dijo la ONG. Otras entidades, como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Médicos Sin Fronteras y Save the Children, también han criticado el pacto.
Y hombres fuertemente armados atacaron recientemente el hospital de la Universidad Estatal de Haití. La Voz de América conversó con los últimos dos pacientes que allí permanecían cuando llegó la violencia y que ahora deben refugiarse en las calles.
La desolación en el hospital más grande de Haití. La salud se ha convertido en el nuevo blanco de las pandillas en la capital del país caribeño. Entre camas vacías, falta de personal y escasez de suministros médicos, pacientes como Jean Bertrand temen por sus vidas.
Vivo en el hospital de un Abdelgaj en la farmacia.
No tengo plata para comprar medicamentos en la farmacia. Sufro de tensión alta, vine al hospital, pero no hay médicos. Estoy aquí desde hace un mes que llegué al hospital y no me han atendido.
El hospital general solo cuenta con una capacidad eléctrica de luz entre 320 y 350 kilovatios. Contaba con cerca de 1.800 empleados. La institución recibía entre 4.000 y 5.000 consultas al mes y trataban entre 40 y 50 casos de emergencia al día, de los cuales 30 eran pacientes heridos por armas de fuego. Jean-Pierre lleva 3 meses esperando un tratamiento para la piel y aún no ha sido diagnosticado.
La pandilla ocupa el espacio cerca del hospital, pero no los necesitan. Lo que quieren son otras instituciones estatales, en particular el Palacio Nacional. Pero el personal no puede llegar por la violencia que existe. Estoy en una situación muy complicada porque siento que me puedo morir en cualquier momento.
Voz de América, Puerto Príncipe.
Tras el llamado de la Fiscalía a juicio, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, se defendió este miércoles en un video difundido en sus redes sociales. Uribe dijo que le han abierto las puertas de la cárcel sin pruebas en su contra.
La Fiscalía colombiana anunció el martes que llevará a juicio al exmandatario por los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal. De esta manera, Uribe se convertiría en el primer expresidente de Colombia en afrontar un juicio por delitos que lo exponen a una pena de hasta 12 años de prisión.
Y algunos productos de la canasta básica familiar en Bolivia subieron de precio, generando la preocupación de los ciudadanos, mientras el gobierno asegura que prevalece la estabilidad. Fabiola Chambi tiene los detalles.
En los últimos días, vendedoras y amas de casa en diferentes lugares de Bolivia han reportado el incremento de precios en productos básicos de la canasta familiar como el tomate, cebolla, lenteja y apio. También en artículos de limpieza que son requeridos constantemente. Mari, una comerciante que tiene su puesto de venta hace años en un mercado popular del departamento de Cochabamba, reconoce que hay preocupación en los usuarios porque deben reducir sus compras para ajustar el presupuesto.
La cebolla arroba está en 90, el tomate la caja está 150. Pocas cantidades no llevan, se llevan solamente kilo, medio kilo, nada más.
El presidente Luis Arce también se pronunció sobre la situación del país y durante la entrega de una nueva infraestructura del Banco de Desarrollo Productivo en la ciudad de La Paz, criticó a medios de comunicación y a algunos analistas a los que él llama opinadores por afirmar que existe crisis y más bien reforzó su acusación de un boicot económico a su gestión.
Bolivia no está en crisis. Bolivia sigue caminando pese a lo que pese. Pese al contexto internacional, también por los problemas internos que atravesamos, por el boicot económico, pero nosotros no vamos a bajar las manos.
Según datos oficiales, a primer trimestre de 2024, Bolivia registró una inflación del 0,74%, una de las más bajas de la región, solo por encima de Ecuador, que tiene un 0,51% de inflación a marzo de este año. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
12:45, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington. El presidente Joe Biden recibe hoy al presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., y al primer ministro japonés, Fumio Kishida, en la Casa Blanca, mientras las tres naciones aprovechan su primera cumbre trilateral en una gestión para contrarrestar las pretensiones militares de China en el Indo-Pacífico.
Fátima, la Iglesia Católica de Portugal compensará financieramente a las víctimas de abuso sexual infantil dentro de las iglesias, fijando las cantidades a pagar caso por caso, según anunció hoy.
Buenos Aires. El presidente de Argentina, Javier Milei, inicia una visita a Estados Unidos donde se reunirá con el multimillonario tecnológico Elon Musk, mientras su gobierno busca una inyección de efectivo para reformar la asediada economía del país.
Nueva York, la creación de un consejo de transición responsable de elegir a los próximos líderes de Haití es inminente, dijo un diplomático estadounidense el miércoles durante un acalorado foro sobre la creciente crisis de Haití. Las declaraciones las hizo Brian Nichols, subsecretario de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, durante un evento en Nueva York organizado por el Consejo de Relaciones Exteriores. A las 12:46, estamos en tiempo de hablar de ciencia, pues los científicos pronostican que algún día la Tierra tendrá un último eclipse solar total, pues la Luna podría alejarse lo suficiente de la Tierra como para dejar de obstruir completamente al Sol durante los eclipses. Los detalles los tiene Danilo Fuentes Cortés.
El eclipse solar total visible el lunes sobre partes de México, Estados Unidos y Canadá fue una confluencia perfecta del Sol y la Luna en el cielo. Pero también es el tipo de acontecimiento que tiene fecha de caducidad. En algún momento, en un futuro lejano, la Tierra experimentará su último eclipse solar total. Esto se debe a que la Luna se está alejando de la Tierra, por lo que un día, dentro de millones o incluso miles de millones de años, nuestro vecino celeste más cercano aparecerá demasiado pequeño en el cielo para ocultar completamente el Sol. Pero poner una fecha exacta al último eclipse solar total de la Tierra es un serio reto computacional que implica una gran variedad de disciplinas científicas. Desde que se formó hace más de 4.000 millones de años, la Luna se ha ido alejando de la Tierra. El retroceso de la Luna se debe a las interacciones gravitacionales con nuestro planeta. La Luna se desplaza hacia el exterior de su órbita en respuesta a la ralentización de la Tierra. A principios de la década de 1970, investigadores descubrieron que la Luna se alejaba de la Tierra a unos 3,8 centímetros al año. Más o menos la velocidad a la que crecen las uñas humanas. Se trata de cambios extremadamente pequeños, pero que con el tiempo se van sumando. La Luna se hará perceptible más pequeña en el cielo, que en algún momento parecerá demasiado pequeña para tapar el Sol completamente, y los eclipses solares totales serán cosa del pasado. Si las simulaciones actuales son correctas, los eclipses totales seguirán siendo visibles durante unos 3.000 millones de años, aunque existe una incertidumbre significativa en ese cálculo. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
Bueno, pues ya el tema lo indica, aquí con nosotros cargadito de noticias, cargadito de los deportes, ¿verdad que sí?
Y que vamos a comenzar con una noticia básicamente de última hora. O.J. Simpson, ex estrella de fútbol americano de la NFL, que fue absuelto del asesinato de su esposa, ha muerto tras una batalla contra el cáncer, según informó su familia. sus hijos y sus nietos. Otra cosa, también fue artista de cine. Estuvo en varias películas de Hollywood. Así que
Leslie Nielsen, aquella Naked Gun.
Así mismo, así mismo. Y los campeones olímpicos de atletismo ganarán $50,000 poniendo fin a una tradición de 128 años cuando los atletas olímpicos no eran recompensados con efectivo, sino que con medallas. Claro, una medalla de oro es una medalla de oro y vale dinero. Pero ahora van a recibir, además de la medalla, $50,000 cada una de las 48 disciplinas de atletismo en París 2024. Es la primera vez que se le va a pagar a un atleta olímpico por ganar una medalla de oro. Uh-huh. Ahora sí, tenemos dos Champions League, una en Europa y una en la CONCACAF. ¿Con cuál quieren comenzar? A ver, rapidito.
Con la local, con la
CONCACAF.
Aquí en América.
Ok, Leo Messi y el Inter de Miami eliminados del torneo que ellos absolutamente tenían que ganar para clasificar automáticamente al Mundial de la FIFA del próximo año. Va a haber un Mundial de clubes en Estados Unidos con 32 equipos. Y el que ganaba, el que gane este torneo, clasifica automáticamente. Bueno, ya no es Leo Messi y ya no es el Inter de Miami. Fueron eliminados con marcador agregado 5-2 en México por el Monterrey. Ganaron aquí el equipo de Monterrey 2-1 y luego le dieron pau 3-1 anoche. ¿Quiénes jugaron para el Inter de Miami? Todos los abuelitos, como le dicen aquí con mucho cariño. Luis Suárez, Leo Messi, Jordi Alba, Sergi Busquets. Los cuatro jugaron, ninguno hizo mucho que digamos. Es más, Alba fue expulsado del partido por doble amonestación y el Inter de Miami se quedó sin su torneo más importante. Todavía le queda la liga y tampoco le va muy bien en la liga que digamos. Okay, vamos a ver qué ocurre, pero ya es, te digo una cosa, no es lo mismo jugar y ser eliminado de la Champions de la CONCACAF, Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe, donde estaría Cuba si tuviera un buen equipo de fútbol. Muy bien, ahora nos vamos a Europa. Ayer en París, el Barcelona sorprendió al Paris Saint-Germain 3-2 y le ganó en casa a Mbappé y compañía. Hasta Macron estaba ahí presente en el partido. Vea la cara de toda esa gente cuando terminó el partido. Esto significa que ahora el Barcelona, las cosas pintan muy bien para el Barça porque va a jugar el encuentro de vuelta en el Estadio Olímpico de Montjuic la próxima semana y con un empate le basta para avanzar ya a las semifinales de la Champions League. El Atlético de Madrid, bueno, ganó 2-1 contra el Borussia Dortmund, pero ese resultado no sé si le va a funcionar la próxima semana cuando se juegue el partido de vuelta en Alemania. Muy peligrosos estos equipos alemanes cuando juegan en casa.
En su terreno.
Así que vamos a ver qué ocurre, pero definitivamente nadie esperaba ese resultado porque podría ser el último partido que juega Mbappé a este nivel de la Champions para un club parisino en su vida. Porque se va para Madrid
el
próximo año con un contrato de muchos años. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Los Marlins ganaron, pero es que no solamente ganaron, derrotaron a los Yankees en casa 5-2, gracias a Luis Arraez, que tuvo dos hits, impulsó, anotó, y Burger, un jonrón de 3 carreras contra Marcus Stroman, que fue el perdedor de ese partido. No te alegres mucho, Jacomino. Segunda victoria de los Marlins contra 11 derrotas.
Pero que fue lo que te dije el otro día, que los Marlins le iban a sacar un susto a los Yankees. 0-3.
Es que tú sabes que el reloj da bien la hora 2 veces al día, aunque esté malo.
Bueno.
Así que eso es lo que básicamente lo que está pasando. Los Dodgers también perdieron. Oye, eso no solamente los Yankees pierden. Los Dodgers perdieron contra los Mellizos de Minnesota. No fue culpa de Shohei Ohtani. Estuvo en base 2 veces y tiene promedio de 377. Julien conectó 2 jonrones para los Mellizos de Minnesota. Tampa Bay Rays derrotaron a los Angelinos de Anaheim, pero eso no significa que ninguno de los cubanos están bateando, ni Yandy Díaz ni Randy Arozarena. Uno batea a 208 y el otro 217. Mike Trout, promedio en base de 400, ayer con 2 hits más. San Francisco derrotó a los Nacionales de Washington 7-1, pero Jorge Soler se fue en blanco para los Gigantes de 4-0. El cubano batea 191. Junito Gurriel, con 2 hits y 2 carreras impulsadas, tiene 14 remolcadas en lo que va la temporada, y Arizona derrotó 5-3 a los Rockies de Colorado. El cubano está bateando 308. Y los Texas Rangers vencieron a los Atléticos de Oakland 6-2. El cubano Adolis García, con 3 hits en este partido, 2 dobletes, 2 carreras impulsadas, lleva 13 remolcadas en lo que va la temporada. Pasamos al baloncesto de la NBA. El Miami Heat perdió en casa contra los Mavericks de Dallas. Y Luka Doncic le dijo al Miami Heat: aquí está tu papá, ok, te vas a portar bien. Le metió 29 puntos por la cabeza al Miami Heat, con 9 rebotes y 9 asistencias. Y justamente cuando el Miami debería de estar jugando su mejor baloncesto, tiene 44 y 36 y va a tener que jugar el play-in a este paso, con el paso que va, para ver si va a la postemporada. Mientras tanto, los Bucks de Milwaukee vencieron a los Magic 117-99. Y como de costumbre, Nikola Jokic, oye esto, 41 puntos para el serbio, 11 rebotes y 7 asistencias. Los Nuggets limpiaron el piso con los Timberwolves de Minnesota, que es básicamente un avance de lo que vamos a ver cuando arranque la postemporada y se juegue el campeonato por la Confederación. Denver contra Timberwolves de Minnesota, 116-107. Y los Soles de Phoenix vencieron 124-108 a los Clippers. Booker con 37 puntos. Esta noche, los Pistones, tratando de no perder su número 67 de la temporada. Los Celtas de Boston, tratando de no perder otra vez, van a jugar contra los Knicks de Nueva York. Sí, yo sé que ya me van a sonar la campana. Los Guerreros de Golden State contra los Trail Blazers de Portland, eso es pan comido. Y los Pelícanos contra los Kings de Sacramento. Y regresando al tema del Inter Miami, todavía pueden clasificar remotamente al Mundial de la FIFA del próximo año si ganan la Liga y un par de cositas más. Pero definitivamente, la mejor manera de clasificar era ganando este torneo, y ya están eliminados. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias
Radio Martí.
Nos vamos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Oppenheimer, la ganadora al Oscar como mejor película y galardonada con sus reconocimientos en la temporada de premios de Hollywood, ha recaudado hasta el momento algo más de 960 millones de dólares a escala mundial, haciendo los correspondientes ajustes por concepto de inflación. Las tres películas más taquilleras hasta hoy han sido Titanic, de James Cameron, con 2.200 millones de dólares, The Lord of the Rings, The Return of the King, de Peter Jackson, con 1.146 millones de dólares, Oppenheimer, como dijimos, con casi 961 millones, Forrest Gump, de Robert Zemeckis, 678 millones, y Gladiador, de Ridley Scott, 465 millones de dólares. Las cifras de Oppenheimer incluyen proyecciones en formato standard y 70 milímetros IMAX. Jennifer López canceló múltiples presentaciones de su primera gira por Estados Unidos y Canadá en 5 años, This Is Me Now. La gira sirve de apoyo a su nuevo álbum y a su película, que se exhibe en Amazon Video. La revista Variety dice que las fechas, que abarcan del 20 al 31 de agosto en Cleveland, Nashville, Raleigh, Atlanta, Tampa, Nueva Orleans y Houston, figuran como canceladas en la empresa Ticketmaster. Las cancelaciones se producen después de que el nuevo álbum de Jennifer López, el primero en 10 años, también titulado This Is Me Now, debutara en un decepcionante puesto 38 en la cartelera Billboard 200. Voz de América, Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
A las 12:58 estamos en tiempo de repasar nuestros titulares. Reaparecen los apagones y persisten los faltantes de la canasta básica pese a promesas del gobierno cubano.
Ante el envejecimiento poblacional, las autoridades parecen interesarse por la ayuda del sector privado.
Sube la cifra de presos políticos en Cuba tras las protestas de marzo, dice informe de ONG.
Chile llama a consultas a su embajador en Caracas y acusa al gobierno de Maduro de no cooperar en la lucha contra la migración irregular y el crimen organizado.
Y Estados Unidos espera que Israel cumpla su promesa de aumentar el flujo de ayuda humanitaria a Gaza.
Radio Martí Noticias.
Siga siempre en sintonía con nosotros en Radio Martí. A las 3 de la tarde estaremos ampliando en otras informaciones. Nosotros nos despedimos. Mañana nuevamente estaremos con más noticias. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección, y en el micrófono,
Alfredo Jacomino.